Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario, dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y luego Tinsa by Acumin nos dará el dato inmobiliario del día. Después en nuestro consultorio del alquiler os damos respuesta a todas esas preguntas en torno a este mercado de alquiler y lo vamos a hacer con Carlos Sánchez, que es responsable del área jurídica de Alquiler Seguro. A las 11 en nuestra sección PropTech con Urbanitae vamos a hablar de oportunidades de inversión en nuestro país vecino, en Portugal, y las diferencias con España, ya que Urbanitae, la plataforma española de inversión inmobiliaria, ha alcanzado los 32 millones de euros en volumen de financiación al sector promotor en Portugal en su primer año de actividad en el país. La compañía ha aportado financiación para un total de 9 proyectos desarrollados por 5 promotoras inmobiliarias. Nos lo contarán a las 11. Luego a las 11 y media vamos a hablar de sostenibilidad con Vía Agora y luego con la Fundación Civismo, que acaba de publicar el estudio Ley de Vivienda 2 años después. Y en este estudio pone de manifiesto cómo la combinación de una demanda creciente, una oferta insuficiente y una regulación restrictiva está agravando la crisis de acceso a la vivienda en España. Sin soluciones estructurales y una visión a largo plazo, el problema solo continuará empeorando, dice. Bueno, a las 12 en nuestro debate vamos a hablar de soluciones para la vivienda social y asequible. Lo vamos a hacer con el grupo Viso, que el pasado 20 de febrero realizó en Madrid la jornada Viso, un evento clave donde expertos del sector social, inmobiliario y público analizaron los desafíos actuales del acceso a la vivienda y lo presentaron en un documento que bajo el título La vivienda, quinto pilar del estado de bienestar, de la asignación a la transformación social. Durante esta jornada se reflexionó sobre cómo garantizar una vivienda digna y asequible, destacando la necesidad de 1,8 millones de viviendas sociales y asequibles en los próximos 10 años. Apuntar esta cifra, y esto requiere una inversión de 250.000 millones de euros para hacerlo posible. El modelo propuesto por Viso, pues apuesta por la colaboración público-privada. Tendremos con nosotros en el debate a Cristina Pérez, que es directora en España de Octopus Real Estate, Alberto Sala, que es director de operaciones en Ingeus y consejero de Dalef, a Paco Campos, que es consejero delegado y socio fundador de WeRent, y a José Manuel Caballol, que es director general de Hogar Sí. Como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Pues vamos con las noticias de la semana y vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Pues aquí un jueves más, un jueves ya de marzo. La verdad es que los meses van que vuelan.
Y no nos damos cuenta y en nada estaremos otra vez en diciembre diciendo, madre mía, este año el alquiler, otra vez.
Bueno, a ver, Francisco, ¿de qué nos hablas hoy?
Pues yo te voy a hablar de compraventa de viviendas en esta ocasión. Ya sabes que estamos a vueltas con los cierres del año y nosotros seguimos viendo con esos datos de registradores del último trimestre qué es lo que ha pasado. Ya sabemos que durante 2024 se registraron 636.909 compraventas de viviendas, un incremento nacional del 9,2% interanual, y se dividieron en 505.145 operaciones sobre vivienda usada, pues que lo que supone un ascenso del 6,4, y en 131.764 en vivienda de obra nueva, con una subida del 21,6%. Pero yo te quiero hablar de que parece que los extranjeros se han sumado a la fiesta de este auge de compraventas de vivienda en España, ¿no?
Como no podía ser de otra manera, ¿verdad?
Como no podía ser, efectivamente, pues vamos a hablar cómo están invirtiendo ellos en nuestro país, ¿no? Pues te digo que de estas 636.909 compraventas, los foráneos adquirieron cerca de 93.000 viviendas. Supone un incremento del 6,4% frente a 2022. Este peso se acerca al 14,6% del total de operaciones. Es el segundo más alto de la serie histórica de los registradores, tras el de 2023, que supuso un 14,98%. Mientras que el volumen total de compraventas bate el récord anterior establecido en 2022, cuando se vendieron más de 88.800 viviendas. Si lo que miramos es o buscamos haciendo un zoom a nivel provincial, yo creo que no vamos a encontrar sorpresas. Destacaría sobre todo Alicante, más de 22.700 operaciones realizadas por extranjeros, unas cifras que suponen el 43,8% del total de compraventas en la provincia. Se están llevando casi la mitad de lo que se vende en Alicante, el 43,8%. Corresponde a compraventas realizadas por extranjeros, el mayor peso foráneo en una región española y casi un 25% de todas las compras hechas por los extranjeros en España, superando ya a la nombrada Baleares, un 32,6%. En Málaga también se ha disparado la actividad foránea en la compraventa de casas. Más de 11.400 adquisiciones representan el 32,4% del total en la Costa del Sol y el 12% de las compras de los foráneos en España. Mientras en provincias tan importantes como Barcelona y Valencia, la compraventa de viviendas por parte de extranjeros supone más del 10% del total, con datos totales más destacados como las 9.100 compraventas en Barcelona y 5.350 en Valencia. Otra de las provincias más destacadas por la importancia del interés del comprador extranjero, ya sea residente o sea no residente, es Santa Cruz de Tenerife. El peso foráneo en las islas occidentales de Canarias es del 33%, el segundo más alto de España, aunque en números absolutos, solo, y digo solo entre paréntesis, suponen 3.800 transacciones. En la provincia de Las Palmas el peso llegaría al 22,3% del total de compraventas, en la otra parte del archipiélago y rozando las 3.000 operaciones. Girona también tiene un importante peso extranjero, supera el 27% del total de la provincia, que está bañada por la Costa Brava, y supone más de 3.600 casas. ¿Quién está comprando vivienda aquí? Pues entre las principales nacionalidades que han comprado más casas en España en 2024 han vuelto a destacar los británicos y los alemanes, rozando las 8.000 unidades y superando las 6.100 compraventas respectivamente. O sea, 8.000 para los británicos y 6.100 unidades de, o sea, compraventas para los alemanes. Estos datos son pues prácticamente iguales a los del año pasado. Mientras que los marroquíes con 5.200, los neerlandeses 4.900 y rumanos 4.700 son solo algunos ejemplos de los compradores extranjeros que han aumentado sus operaciones durante el último año junto a los italianos, con 4.700 operaciones. Por otro lado, los franceses han caído por debajo de las 5.000 unidades, también un dato destacable. Cabe destacar también el incremento de los polacos, que superan las 4.200 transacciones, los chinos 3.000 transacciones, los ucranianos 2.900 y los rusos 2.270 mantienen una tendencia constante. Y ya para terminar, otra de las nacionalidades que destacan en este listado pues serían los estadounidenses, los norteamericanos, con más de 1.550 compraventas realizadas en España en 2024. Y con estos estadounidenses, con 1.550, enlazamos con el siguiente tema, y es que vamos a ver cómo afecta las políticas arancelarias, o cómo están afectando las políticas arancelarias y el incremento del gasto en Europa para la reunión del BCE de hoy, y ver qué pasa con los tipos. Aparentemente volverán a bajar un 0,25%, y de aunque todo el mundo está muy centrado ahora, es el lenguaje que se utiliza para saber si va a suponer ya un cambio de tendencia y qué es lo que pasará en los próximos meses.
Bueno, pues estaremos pendiente a esa reunión del BCE hoy, a ver qué pasa con los tipos. Muchísimas gracias, Francisco, y buen día y buena semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
Hola, Meli. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues deseando que nos des el dato, que es un dato que sale del horno recientito.
quema todavía. Bueno, como cada inicio de mes, estamos aquí todavía día 6, si no me equivoco, pues toca hacer balance de lo que ha sido el comportamiento de los precios el mes anterior según las tasaciones de Tinsa Vallacumin, y lo hacemos pues de la mano del MIE general del mes de febrero, que acabamos de publicar hace prácticamente dos horitas o incluso menos. Y he de decirte que los datos no revelan nada nuevo, sino que inciden en la tendencia que venimos observando desde el verano pasado. Dinamismo en polos de empleo y focos turísticos y una demanda que supera la oferta disponible y tensiona los precios. Esto sería casi el resumen global de lo que vamos a desgranar ahora. El ritmo de encarecimiento de la vivienda en España se está intensificando de forma continuada y progresiva desde el verano de 2024. En julio del año pasado, la variación interanual fue del 3% y se ha ido incrementando mes tras mes, es decir, esa variación interanual aumentaba en porcentaje, hasta finalizar este pasado mes de febrero con un crecimiento del valor medio del 7,8% interanual. Uh-huh. Si descontamos el efecto de la inflación, hablamos de un aumento en términos reales del 4,8%. Esto es lo que nos dice la estadística IMIE general que hemos conocido, como te comento, hace un ratito, ¿no? Y que nos muestra la evolución de los precios en cinco grandes mercados homogéneos que nosotros clasificamos en capitales y grandes ciudades, áreas metropolitanas, costa mediterránea, islas y resto de municipios. La estadística de Tinsa Vallacumin, correspondiente a febrero, muestra que los precios incrementaron un 1% entre enero y febrero, es decir, en tasa mensual, lo que sitúa la variación en el último año en ese 7,8% interanual que te comentaba antes. Todos los grupos registran crecimientos de precio, de valor de la vivienda, por encima de la inflación. Islas vuelve a ser el grupo destacado, con el mayor aumento en el último mes. Hablamos de un 2%, se incrementó el valor medio desde enero, seguido de áreas metropolitanas, que aumentó un 1,2%, y las capitales y grandes ciudades. Los precios no han registrado variación en febrero en la costa mediterránea, y las localidades del interior peninsular que Tinsa Vallacumin agrupa en resto de municipios se mantuvieron también estabilizadas con un ligero crecimiento del 0,5%. Pese a ese estancamiento en la costa mediterránea en febrero, que te comentaba ahora mismo, el mercado, el litoral mediterráneo, sigue mostrando el segundo mayor incremento si hablamos en términos interanuales. La costa mediterránea se ha encarecido un 8,6% en tasa interanual, una cifra que supera las islas, que en este mes de febrero exhiben un aumento del 13%. Se trata de una tasa de incremento no vista desde el año 2006, para que tengas una idea, y es el cuarto mes consecutivo en el que las islas registran incrementos interanuales por encima del 10%. Además de en las islas, los precios también se están acelerando en las capitales y grandes ciudades, donde el valor medio es un 7,7% superior al de hace un año, y también en las áreas metropolitanas, donde el precio se ha incrementado un 5,9% en los últimos 12 meses. El Servicio de Estudios de Tinsa Vallacumin enmarca esta tendencia alcista en un contexto de mayor acceso al crédito e incremento de la confianza de los compradores por la resistencia del empleo y la recuperación de la solvencia de los hogares por el control de la inflación. La dimensión del ciclo alcista que está experimentando la vivienda en España, con el paréntesis de la pandemia, como todos sabemos, se observa en su amplitud, ¿no?, cuando analizamos la evolución desde el momento en que el precio de la vivienda dejó de descender en la crisis financiera. Ese momento en el que tocó su punto más bajo sería el verano de 2015, si hablamos del precio medio de España, porque en función de los grupos, por ejemplo, capitales e islas, el fin de las caídas se adelantó unos meses, hablaríamos de febrero o marzo de 2015. Bueno, pues desde ese momento de mínimos, el valor medio en las islas se ha incrementado un 62%, que es el doble del ritmo que se ha visto en el grupo resto de municipios, que son las localidades más pequeñas de interior. En las capitales, el aumento desde los mínimos sería de un 57%. Sería el grupo que más ha aumentado el valor desde el punto mínimo de la crisis, después de las islas. Así que simplemente ya finalizo recordando el dato que concreta la tendencia alcista en el mes de febrero y que acabamos de conocer en el IMIE general. La vivienda se encareció un 1% en el último mes, según las tasaciones de Tinsa Vallacumin, que es una cifra que sitúa en el 7,8% el crecimiento en tasa interanual, que sería un 4,8% en términos reales, descontándole.
Bueno, pues nos has hecho una radiografía perfecta. La verdad es que las islas están ahí a tope. Muchísimas gracias, Susana, y te esperamos el próximo jueves.
Pues hasta el próximo jueves. Un abrazo, Meli. Feliz semana y fin de semana.
Igualmente. Hasta pronto.
Adiós.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
Bueno, pues pasamos ahora a nuestro consultorio del alquiler y lo hacemos con Carlos Sánchez, que es responsable del área jurídica de Alquiler Seguro. Lo que queremos con esta sección es dar respuesta a muchas de vuestras dudas que nos mandáis al programa y que surgen en el entorno del alquiler. Así que, sin más dilación, vamos a saludar a Carlos Sánchez. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Meli.
Bueno, hay muchas preguntas en torno al alquiler, Carlos. Muchas por parte de los inquilinos, otras por las medidas del gobierno. Y también otro tema que es muy recurrente es el tema de los pisos turísticos, ¿no? Que también hay mucho revuelo y hay muchas dudas. Mira, si te parece, la primera pregunta que tenemos es una persona de Madrid, precisamente, y dice que si puedo terminar un contrato de arrendamiento de forma anticipada.
La respuesta es muy sencilla, sí. Los inquilinos pueden terminar un contrato de arrendamiento de forma anticipada, es decir, pueden pedirle al propietario la rescisión anticipada de este contrato. Tenemos que tener en cuenta dos matices. Uh-huh. El primero es que si el inquilino lo hace por petición propia y esto no está contemplado en el contrato de alquiler, es posible que tenga una penalidad, tendrá que bonificar o indemnizar al propietario con un mes de renta por cada año que de forma anticipada se ha terminado el contrato. Esto no sucede en los casos en los que el propietario pues está incumpliendo una serie de obligaciones o en aquellos supuestos en los que recientemente hemos visto que desafortunadamente por situaciones catastróficas como sucedió en La Dana, el inmueble queda inhabilitado.
Uh-huh. Tenemos otra pregunta de Rubén, esta vez es de Málaga, y nos dice, ¿qué se entiende por uso fraudulento de un alquiler de temporada?
Vamos a ver, el alquiler de temporada es un tipo de arrendamiento con un uso muy concreto y muy específico. Si bien no tiene una regulación muy extensa, se considera que un alquiler temporal es aquel que tiene un periodo temporal muy definido, tiene que estar claramente estipulado en el contrato de arrendamiento. Y el objeto también tiene que estar concretado. Se entiende que se hace un uso fraudulento de este tipo de alquileres cuando se utiliza para enmascarar otro diferente. En la práctica lo habitual es que este uso fraudulento del alquiler temporal se haga para encubrir un alquiler que sea de uso residencial. ¿Qué se persigue con ello o por qué suele suceder así? Porque se intenta evitar el proteccionismo que le da a la ley de arrendamientos urbanos, que únicamente regula los de uso residencial, a los inquilinos. Uh-huh. Y únicamente un punto que es muy importante es que en el caso en el que esto se judicialice y se determine que se ha hecho un uso fraudulento, se tendrá por no puesto este temporal y se aplicará como si fuera uno de uso residencial.
Lo que aprendemos contigo, Carlos. Mira, esta va referente, bueno, pues a las medidas del gobierno. Dice, ¿en qué consistirá el aval público para propietarios que anunció el gobierno?
La línea de avales que anunció el gobierno y que entró en vigor en el Real Decreto 1/2025 de 28 de enero tiene como finalidad cubrir aquellos propietarios que sufran situaciones de impago. Estos impagos están muy, muy, muy concretados por la norma. Tiene que ser en supuestos en los que el inquilino se trate de una persona más joven de 35 años o tiene que ser una situación de vulnerabilidad en el caso del inquilino. También es importante destacar que para que se pueda solicitar este aval que anunciaba el gobierno, gobierno, la renta tiene que no ser superior al índice estatal que estaba marcado por el gobierno, tiene que haberse depositado la fianza y además tiene que estar recogido y contemplado en el contrato de alquiler al tiempo de la firma de este.
Mira, hay una pregunta que es verdad que sale muchas veces y aquí no está claro, ¿no? Pregunta, ¿quién se encarga de pagar las reparaciones en una vivienda de alquiler? Esa es una pregunta que nos hacen muchísimas veces.
Así es, para que aclaremos, ¿quién se encarga del pago de las reparaciones en el caso de alquiler? Tenemos que tener dos ideas generales. En el caso de que sean reparaciones destinadas a cuidar en general el inmueble, se hará cargo el propietario. En el caso de que nos encontremos con pequeñas reparaciones, estas serán a cargo del inquilino. La pregunta que normalmente suele generar más debate al hilo de esta es ¿qué entendemos por pequeñas reparaciones? Aquí yo creo que es importante que tengamos en cuenta que si bien no está determinado, en la práctica se suele entender o se pone una cifra de 150 euros para considerar que lo que llega hasta 150 euros o está por debajo se considera una pequeña reparación, por tanto se hará cargo de ella el inquilino, lo que lo supere será a cargo del propietario. Luego hay dos matices también importantes. Uno de ellos es el tiempo de ocupación. Si la avería ha surgido al poco tiempo de que se inicie el alquiler, lo normal es que se haga cargo de ella el propietario. Mientras tanto, si es al contrario, si es un alquiler que ya lleva muchos años en vigor y la relación entre el propietario y el inquilino pues ha sido buena y se trata de algo que ha afectado a lo largo de los años, es habitual que se haga cargo el inquilino. Y un último punto, si, como decía, por concretar lo que decíamos al inicio, si la reparación es sobre una cosa mueble, es decir, sobre un objeto que está dentro del inmueble, lo normal es que se haga cargo el inquilino. Sin embargo, si es algo que afecta a la estructura del inmueble, sin duda se hará cargo de ello el propietario, salvo que entre las partes se estipule o se acuerde lo contrario.
Bueno, pues mira, una persona de Castellón nos decía, ¿estoy obligado a abandonar una vivienda en alquiler si el propietario la quiere recuperar?
La respuesta es sí, pero esta respuesta está condicionada. La ley de arrendamientos urbanos, que bueno, porque nos contextualicemos, es la norma que regula los alquileres de uso residencial, de vivienda habitual, dice que es en supuestos muy concretos, muy tasados. La vivienda tiene que destinarse efectivamente al propietario, para el uso del propietario de la vivienda, para un hijo de este, o en caso de divorcio o separación con sentencia firme, para la expareja. Y se tienen que cumplir varios requisitos para que el propietario pueda exigirle la salida al inquilino y querer hacer uso de ella. Lo primero es que tiene que haber transcurrido más de un año del contrato. Lo segundo es que esto tiene que estar específicamente contemplado en el contrato de alquiler. Por supuesto, el propietario tiene que tratarse de una persona física, si no, en este caso no afectaría. Si fuera una empresa la propietaria del inmueble y la que solicita al inquilino su salida para un uso, en este caso pues sería mercantil, profesional. Y además es relevante que tiene que darse de una situación sobrevenida, es decir, el propietario en este caso tiene la carga de probar, tiene que argumentar que no tenía constancia o no sabía que esto podía suceder al tiempo de la firma del contrato, es decir, tiene que ser un hecho imprevisto.
Mira, también es que es importante un poco que aprendamos el lenguaje que hay en torno al alquiler, ¿no? Porque hay una pregunta que nos dice en qué consiste el derecho de adquisición preferente, ¿no?
El derecho de adquisición preferente, que es de estos tecnicismos jurídicos y estas palabrejas que parecen imposibles de entender por lo rocambolesca que son, es muy sencillo. El derecho de adquisición preferente es simplemente, y permíteme que repita, es la preferencia que tiene el inquilino que está ocupando una vivienda sobre otras personas si el propietario quiere ponerla a la venta. Es decir, yo mañana quiero vender mi piso lo tengo en alquiler, pues la persona que está ahora mismo alquilada tiene preferencia sobre el resto de personas que quieran hacerse con el inmueble. Aquí un matiz muy importante, la ley no es que sea general o no lo determine, la ley exige al propietario que notifique al inquilino que está residiendo en la vivienda, que ha puesto esa vivienda a la venta, que cuál es el precio por el que la ha puesto a la venta y cuáles son las condiciones. Es el inquilino el que luego tiene, digamos, este derecho, que lo puede ejercitar en 30 días naturales, y esto es importante, 30 días naturales desde que recibe la notificación del propietario. Si no se pronunciara, se entiende que es un silencio negativo, es decir, ha renunciado el inquilino voluntariamente a este derecho, y por tanto el propietario pues podría seguir con la vivienda en el mercado libre, que no significa que esto no pueda hacerlo, pero siempre tiene el hándicap del inquilino. Si el propietario, a la hora de poner su vivienda en alquiler, muchas veces no nos consultan, ¿no?, el propietario que no quiere tener este freno o no querría tenerlo el día de mañana, si no quiere hacerlo, ¿qué podría hacer? Pues sencillamente, a la hora de firmar este contrato de alquiler, puede incluir una cláusula, previo acuerdo entre las dos partes, en la que el inquilino renunciaría voluntariamente a poder ejercitar este derecho en el caso de que se diera la puesta a la venta del inmueble.
Bueno, otra pregunta, esta es de, viene de una persona de Zaragoza. La verdad es que esta pregunta también es muy interesante porque también nos la han preguntado y es muy recurrente. ¿Puedo seguir residiendo en una vivienda alquilada si fallece el titular del contrato?
La respuesta es muy sencilla. La respuesta es que sí. Es más, lo que sucedería es que los herederos del propietario fallecido se subrogarían en este contrato de alquiler. Es decir, por resumirlo, el contrato de alquiler no se extingue por el hecho de que el propietario titular del contrato haya fallecido. No afectaría a la relación contractual que tiene el inquilino. Si hay un punto importante, si se trata de una vivienda que está puesta en alquiler y la persona que ha firmado el contrato, es decir, el propietario o el que ha hecho el rol de propietario y que ha firmado con el inquilino, tenía esta vivienda en usufructo, era usufructuario. Esto es otra palafreja jurídica que muy rápidamente resolvemos este enigma. Usufructuario es la persona que disfruta del bien, pero que no tiene su titularidad real. La titularidad la ostentan otras personas. En este caso sí que se tendría que resolver el contrato previa negociación y acuerdo entre las partes. En este caso serían los herederos.
Y mira, ya una última pregunta. ¿Puede una comunidad de vecinos vetar los pisos de uso turístico? Es que hay mucho revuelo, ¿no?, en torno a este tema de los pisos turísticos. Y claro, hay muchas comunidades, ¿no?, que se quejan de bueno, pues esos pisos turísticos porque les molesta el trasiego de gente y tal. Entonces, no se sabe si una comunidad de vecinos pues puede vetar los pisos de uso turístico.
De una forma muy muy clara, sí. Es más, a partir del 3 de abril del 2025 serán las comunidades de vecinos las que tendrán que autorizar expresamente que un inmueble que esté sito en esa comunidad se pueda destinar a uso turístico. Es más, la autorización, no se habla de una autorización en general, tiene que ser una autorización expresa de al menos el 65% de los propietarios de la comunidad. Es decir, no funciona como hasta ahora, en el que había un silencio negativo, es decir, se puede utilizar una vivienda para uso turístico, salvo que expresamente se diga lo contrario. A partir de abril será la inversa, se tendrá que autorizar previamente a destinar la vivienda a ese uso.
Pues ojo a todos los que nos estén escuchando, que a partir de abril pues es así, como nos lo está contando Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro. Ay, se nos hace siempre muy corta esta sección, Carlos.
Volvemos pronto.
Te tendremos aquí dentro de unas semanas, pero la verdad es que son muchas las dudas y las preguntas que nos hacen en torno al alquiler. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por darnos respuestas a todas ellas. Un placer.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Encantado de saludar. Gracias.
Hasta pronto.